Gracias por esa realidad, que ningún poder, ningún afán nos puede arrebatar de tu mano. Gracias por esa seguridad que tenemos en Cristo y solo en Cristo, por su sacrificio. Te pedimos también que estas ofrendas y estos diezmos que hemos entregado a ti como sacrificio de acción de gracias sean utilizados en tu reino para la expansión del Evangelio, para benevolencia a las personas necesitadas, y que todo se pueda administrar para tu gloria. Ahora sé con nosotros en el tiempo de meditación en tu palabra, para que podamos ser edificados y exhortados y motivados a continuar sirviéndote y que podamos poner en práctica lo que aprendemos en el día de hoy. Pedimos tu ayuda a través de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Es la parte más básica de la sociedad. Y como va la familia, eventualmente va la cultura, va la sociedad. Si queremos ver lo que está pasando en la cultura, ha estado pasando en la familia. Los problemas que tenemos en la cultura son un resultado de los problemas que tenemos en la familia en general. Entonces, es una parte tan íntegra de nuestra sociedad que debemos saber cómo conducirnos, cómo llevar a nuestras familias en el temor de Dios. Y sabemos que Dios fue el que hizo la familia, como vemos en Génesis 1, del 26 al 28, y luego el capítulo 2, del 18 al 24.
Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento. Génesis 2, 18 al 24. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra de todo animal del campo y de toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó de una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Entonces, como vemos en Génesis 1, Dios hizo el hombre y la mujer para llenar la tierra, para reflejar la relación que él tiene con sus hijos, y también para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Tenemos como seres humanos, tenemos la responsabilidad de cumplir con esa misión que el Señor le dio a Adán y Eva al principio, a ejercer dominio sobre la tierra. Y Dios instituyó el matrimonio y la familia para su gloria, como dice Romanos 11:36, de él, por él y para él son todas las cosas, incluyendo la familia. Y todo pertenece a él, como dice Salmo 24:1, del Señor es la tierra y la plenitud de ella. Eso incluye a todo, no simplemente todo lo físico, también todo en cuanto a instituciones como familias. Después de la caída, entonces entra el pecado, y el pecado destruye las familias. Como cristianos, nuestra responsabilidad es que nuestras familias cumplan con los propósitos que Dios tiene para la familia. Básicamente, los propósitos, ¿por qué Dios ha instituido la familia? ¿Para qué existe? Uno es la propagación de la raza humana para reproducir, como Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense. También no es simplemente eso, también hay la responsabilidad de preparar, de entrenar la próxima generación para que ellos puedan seguir adelante y cumplir con su propósito. Y la familia cristiana en particular tiene el propósito de proclamar el Evangelio a través de su vida familiar. Entonces, esas son las cosas en que vamos a estar meditando brevemente esta tarde. Entonces, vamos a mirar ese primer propósito, el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva es que se multipliquen y que llenen la tierra, como vimos en Génesis 1:28. Y llegamos al capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos que eso fue exactamente lo que hicieron. Vamos a leer Génesis 4 del 1 al 2.
Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concebió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Notemos lo que dice Eva aquí. Dice: con la ayuda del Señor, o por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Dios es el que da los hijos. Entonces, debemos confiar en Él. Como es el ejemplo de Ana, en 1 Samuel, capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 6, el 10 y 11, y el 19 y 20.
Había un hombre de Ramataim de Sofrín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios. Daba porciones a Penina, su mujer, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba el doble porción, porque él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Ella, muy angustiosa, oraba al Señor y lloraba amargamente, e hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignaras a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y Elcana se allegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella, y a su debido tiempo de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor.
Entonces, Ana ora y le pide a Dios que le dé un hijo, porque ella entendía que el Señor era el que daba hijos. Entonces, ella ora y Dios escucha su oración y le da un hijo, Samuel. Ella entonces entrega a Samuel al servicio del Señor, y por su fidelidad Dios le dio 3 hijos y 2 hijas más, como vemos en el próximo capítulo, 1 Samuel 2, versículos 20 y 21.
Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer, y decía: que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella te dedicó al Señor. Y regresaban a su casa, y el Señor visitó a Ana, y ella concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas.
Entonces, la petición de Elí se contestó. Elí dice que el Señor te dé hijos para reemplazar a este que has entregado al Señor, y el Señor lo hace multiplicado por 5. Y como dice el salmista en el Salmo 127 del 3 al 5, los hijos son una herencia del Señor. Debemos desechar la idea de que los hijos son un estorbo, que los recién casados, a veces aún cristianos dicen, bueno, vamos a tener hijos, pero cuando estemos listos. Y debe ser nuestro deseo como familias cristianas a tener hijos. Por alguna razón, algunas familias no pueden, pero también eso viene del Señor. Y muchas de las familias que adoptan hijos son cristianos. Entonces, si no pueden tener hijos, ellos también adoptan para que puedan criar esos niños en el temor del Señor. Y Dios no solamente nos da hijos para propagar la raza humana, para multiplicar, simplemente, no. Tenemos la responsabilidad de prepararlos, para entrenarlos, enseñarles las cosas esenciales de la vida y del Señor. Como ese texto tan conocido, Proverbios 22, versículo 6, enseña a un niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso implica que los padres están enseñando, y esa enseñanza, entonces, la manera en que ellos enseñan, así es como va a crecer ese niño, y él va a vivir su vida de acuerdo a lo que sus padres le han enseñado. También el texto que todos conocemos de Efesios 6, versículo 4, nos exhorta como padres cristianos a criar nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor. El libro de Proverbios tiene mucho que decir sobre las cosas que debemos enseñar a nuestros hijos y lo que ellos deben aprender. La palabra o la frase hijo mío o hijos míos aparece más de 25 veces en el libro. Y sería interesante algún día quizás mirar esos textos para ver lo que el sabio quiere exhortar a su hijo. Vamos simplemente por causa del tiempo mirar la primera vez que se usa esa frase, Proverbios 1:8.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre.
Entonces, ¿a quién debe oír el padre y la madre? Los dos deben estar involucrados. en la enseñanza y la instrucción. Los padres son los que tienen la responsabilidad delante de Dios para la educación de sus hijos. Entonces, su preparación académica, muchos delegan esa función, esa responsabilidad a la escuela, pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de mantenernos al tanto de lo que nuestros hijos están aprendiendo. Y si falta algo, nosotros enseñárselo. Si algo la escuela enseña mal, tenemos que corregir. Tenemos que enseñar la verdad. Si la escuela está enseñando algo que no es, nosotros debemos decir a nuestros hijos, no es así, es así como Dios lo ha dicho. Entonces, tenemos esa responsabilidad y vamos a dar cuenta como padres por la educación de nuestros hijos, académicamente y en cosas prácticas, como cocinando o lavando los platos o la ropa o cortando la grama, cosas así, cosas básicas que un niño, un joven, debe ir aprendiendo a hacer. Y es la responsabilidad de la familia enseñar eso. También aspectos de su carácter, como la responsabilidad o diligencia, la sujeción a la autoridad, el respeto, el trato tierno, cómo tratar a otra persona, la tolerancia, pero no la tolerancia que según la idea del mundo, no, la tolerancia según Dios. Y cuando vivimos en familia, ahí es donde aprendemos a soportar uno con otro, a confesar nuestros pecados, a negarnos a nosotros mismos, a sacrificarnos por el bien de otros, a ejercer autoridad con amor, a confiar en Dios, a corregir con gracia. Y a orar. Todas estas cosas no podemos aprenderlo fuera de nuestra familia. Ahí es donde debemos aprender. El hogar es una escuela de formación para los hijos, pero también para los padres. Nosotros estamos aprendiendo al mismo tiempo que nuestros hijos. Y así como los padres tienen la responsabilidad de la educación académica y práctica de sus hijos, también, y más importante, tienen la responsabilidad de su educación espiritual. La iglesia puede ser y es una gran ayuda, pero no debe ser el único lugar donde ellos escuchan del Señor. Debe empezar en la casa, hablando de Dios y aprovechando cada oportunidad para dirigirlos a Dios. Vamos a Génesis 18, versículo 19, y Deuteronomio 6, del 6 al 9.
Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Ahí vemos que toda nuestra vida debe reflejar lo que Dios ha dicho. Debemos andar enseñando cada oportunidad, enseñar a nuestros hijos sobre las cosas de Dios. Debe ser como si fuera escrito en todas las paredes de nuestra casa. Y por eso debemos hacer seguimiento con nuestros hijos sobre lo que están aprendiendo en la escuela dominical. El domingo en la tarde, en la mesa o en el carro, camino a la casa, ¡eh! ¿De qué hablaron en la escuela dominical? ¿O qué entendiste de lo que se dijo en el sermón? Y es una buena manera de preparar a nuestros hijos espiritualmente, educarlos espiritualmente. Otra cosa, otro propósito por el cual Dios ha instituido la familia es para la proclamación del Evangelio. La familia puede y debe apoyar a la iglesia en su misión de llevar a ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Una manera de hacer eso es estar aquí, asistir a los servicios para testimonio a todos que el Evangelio es verdad, y estar involucrados a participar en las otras actividades de la iglesia, sea estudio bíblico, sea un tiempo de comida, de comunión, estar presente, estar involucrados, estar, como decía el pastor Billy, estar comprometidos. Ese compromiso con el Señor refleja en el compromiso con la iglesia, y eso es lo que la familia que hace eso da testimonio a los demás en la iglesia y también al mundo que están sirviendo al Señor. Otra manera que pueden en que pueden proclamar el Evangelio es a través de la hospitalidad, abriendo su hogar, abriendo su casa a las personas que necesitan donde dormir, o necesitan una comida, o para fortalecer amistades. también pueden servir juntos en algún tipo de ministerio o alguna actividad de la iglesia. El mejor ejemplo de una familia así es la familia de Aquila y Priscila. En el libro de los Hechos, capítulo 18, del 1 al 3, conocemos por primera vez a esta pareja. Y vamos a leer Hechos 18, del 1 al 3. Y el 18 y 19 y el 24 al 26.
Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él iban Priscila y Aquila, y en Cretea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto, y llegaron a Éfeso y los dejó allí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concernente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
Entonces, ellos lo tomaron a Apolos y le enseñaron más correctamente el camino. Y ellos son una de las parejas más activas que vemos a través del Nuevo Testamento. Pablo manda saludos a ellos en la carta a los Romanos, Primera de Corintios y Segunda de Timoteo. Él siempre recuerda su trabajo, su colaboración con él. No se sabe si ellos tenían hijos, pero podemos imaginar que si tenían hijos, ellos también colaboraban, trabajaban junto con sus padres. Entonces, debemos tener esa como meta, ayudar. Nuestros hijos pueden ayudar buscando un vaso de agua o cosas sencillas, pero pueden ayudar en las actividades de la iglesia y deben estar presentes aprendiendo junto con nosotros del Señor. Y como seres humanos imperfectos, tenemos áreas que faltamos, necesitamos mejorar y debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en familia de manera que glorifica a Dios y que testifica al mundo que hemos conocido de Dios, y a través de nuestra vida práctica y nuestro testimonio, ellos puedan ver el Evangelio en acción en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por habernos dado familias para criarnos. Y Te pedimos tu ayuda para que seamos familias que crían a sus hijos en el temor del Señor. Y ayúdanos como padres a instruir a nuestros hijos sobre ti, sobre su necesidad de ti, que son pecadores que necesitan un Salvador. Ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades y si es tu voluntad, concédenos ver a nuestros hijos siguiéndote también. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.